In the hands of an artist, I am your masterpiece. A font before life ever started, you took your time on me. Walked among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of
buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
A mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Thank you. tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien.
Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill. Hoy domingo 3 de julio de 2022. Nuestro compañero Daniel Lara todavía no está en condiciones de volver a estar con nosotros, en verdad se encuentra ahora enfermo, así que le deseamos una pronta recuperación para tenerlo de vuelta aquí con nosotros. Bien, ¿qué tenemos para hoy en nuestro programa? Hoy presentaremos una entrevista especial con la percusionista y arreglista musical Cristina Baudry Cárdenas. Ella es una joven canadiense peruana, ganadora este año del premio Oliver Jones, otorgado por el Festival Internacional de Jazz de Montreal. Este premio le será entregado este próximo sábado 9 de julio en el estudio TD. Bien, yendo a los titulares ahora, en América Latina, en Colombia, Gustavo Petro, presidente electo del país, designó a quien será su ministro de Hacienda, el economista José Antonio Ocampo. En Ecuador, después de varias semanas de protestas y represión policial, gobierno y manifestantes indígenas llegaron a un acuerdo que puso fin a la movilización popular. El caso Áñez, esto se refiere a la expresidenta de facto de Bolivia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro quiere dar asilo político a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, pero ello no procede y tampoco el presidente argentino, a quien le había pedido interceder, se negó a mediar en el pedido de Bolsonaro. Y en lo internacional, fuera de América Latina, en el conflicto de Rusia y Ucrania, Rusia aseguró que su ejército y las fuerzas prorrusas se encuentran a las puertas de la ciudad de Lisichansk, último bastión bajo control de Ucrania en la región oriental de Lugansk. La OTAN, reunión cumbre de la OTAN en Madrid, declaró a Rusia como la más significativa y directa amenaza para su seguridad y consideraron a China por primera vez como un desafío. En el Reino Unido, defensa de Julian Assange apeló decisión de extradición a Estados Unidos. Y lo que ocurre en este país, en Canadá, con actos masivos en la capital, Canadá celebró su Día Nacional este viernes 1 de julio, aunque también hubo arrestos de algunos manifestantes de grupos de extrema derecha asociados al llamado Convoy de la Libertad, que habían ocupado las principales calles de la ciudad este pasado invierno. En Quebec, a pedido del gobierno provincial, el gobierno federal acordó trasladar a nuevos solicitantes de refugio a localidad en Ontario. El premier François Legault había dicho que Quebec no tiene los recursos para lidiar con el influjo de refugiados que entra a Canadá por pasos no habilitados. En Montreal, finalmente, con la esperanza que el COVID reduzca su capacidad de contagio, han vuelto actividades masivas del verano, los fuegos artificiales en La Ronde y el Festival Internacional de Jazz en el centro de la ciudad. La revista de la semana analizará la reunión cumbre de la OTAN y su agresiva retórica que rememora la Guerra Fría.
The pavilions in the sunlight, where the peacocks proudly graced the scene. The vision, a timeless place, another way of living. You moved in. I allowed myself a moment to believe that you could need me to reflect upon what might have been. The summer sky, I saw reflected in the color of your eyes. But somehow I could never peel away the layers of disguise. I'm drowning now. I'm slowly sinking in a sea of blue and green, where what you are is never seen. How can anybody know you? I still hear the ringing of the church bell in the morning. The peacocks still calling out their sad and bitter warning. Only an illusion. Here your truth is an intrusion. A mirage is all it's ever in the color of your eyes. But somehow I could never peel away the layers of disguise. I'm drowning now. I'm slowly sinking in a sea of blue and green, where what you are can anybody know you? I still hear a ringing of a church bell in the morning. The peacocks still calling
a sad bitter warning. Beauty's only an illusion. Here your truth is an intrusion. Find a place inside where you can hear the things your heart is saying. Beauty's only an illusion. Here your truth is an intrusion. A mirage is all it's ever been. All it's ever been.
Y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Cristina Baudry Cárdenas. Ella es una persona que hace música y que ha sido distinguida, va a ser distinguida, más bien dicho, el 9 de julio en una ceremonia especial en que se le va a entregar el premio Oliver Jones aquí durante el Festival Internacional de Jazz de Montreal. ¿Y por qué la tenemos a nosotros con ella? Porque, bueno, ella es Cristina, es canadiense peruana. Así que con ella vamos a hablar enseguida. Cristina, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa Tiempo Latino.
Buenas, muchas gracias.
La primera pregunta que me salta inmediatamente, bueno, ¿cómo llegaste a la música y al jazz en particular?
Bueno, ha sido un camino un poco raro. Yo empecé siendo tocando flauta. Toqué flauta clásica por muchos años. Estudié también esa música en el CEGEP. Terminé mis estudios. Pero siempre había querido tocar percusión, siempre había querido tocar batería, pero yo vivo en un departamento. Siempre viví en un departamento, no hay espacio para una batería, no era práctico, ¿no? Pero a los 18 años ya me di cuenta que nadie... ¿Quién me va a decir que no? Encontré un profe, empecé a tocar. Y yo al comienzo quería tocar, me gustaba mucho la música brasileña. Y quería tocar ese tipo de batería, samba, bossa nova. Y como empezando ahí ya me fui redirigiendo hacia el jazz. Mi profe era un baterista de jazz y él me ayudó a entender esa música un poco más, a descubrir artistas. Y de ahí continué, ¿no?
Pero también hay algo de la influencia peruana, me imagino, en todo esto.
Un poco también, pero cuando empecé la percusión no lo tenía en mente tanto. De verdad yo me interesé mucho más a la música peruana poco después de haber empezado a tocar batería, pero no, como, ¿sabe? A veces cuando es la música de nuestros papás, dices, ah, bueno, ya no me interesa tanto, es lo que le gusta a mi mamá, ¿no? Pero lo redescubrí más tarde, como a los 19 años, cuando escuché canciones de Susana Baca y dije, wow, ¿qué es eso?
Ya, sí, porque hay evidentemente mucho de la, bueno, hay una influencia, no solamente la influencia andina, pero también hay una influencia africana en la música peruana que es muy importante y creo que es lo que tú recoges también, ¿no? Especialmente sí, sí, que está tratándose de percusión en tu caso.
Sí, 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 y la... mucha de mi influencia, bastante, una gran parte, perdón, de mi influencia es esta música afroperuana, de tradición afroperuana, porque hay mucha gente que está así utilizando estos ritmos y mezclándoles con jazz, y eso es lo que también me hizo interesarme mucho más a esta música, y mi proyecto es mi propia versión de esto, es como un homenaje a esta tradición de jazz afroperuano y de jazz peruano.
Ahora, en la música que, bueno, he tenido ocasión de escuchar lo que tú mandas, tú estás trabajando también con otros intérpretes, con otros jóvenes que están haciendo también música, y algunos de las músicas que enviaste era justamente música que tú has hecho los arreglos para esto. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo es esa experiencia de trabajar en este grupo?
Fue súper interesante, no fue fácil porque era como baterista, mayormente nosotros somos el sideman, como se dice, ¿no?
Sí.
A mí me llaman, yo toco la música de otras personas y ya, gracias, y nos vamos. Entonces fue un desafío de aprender a dirigir una banda, de escribir los arreglos, ver lo que funciona, lo que me gusta, lo que tiene sentido para una trompetista, un saxo. Pero mis músicos estuvieron súper interesados, listos a aprender, porque es música que no conocían, maneras de contar, de pensar el ritmo que no conocían. Entonces tomaron el tiempo, les mandé ejemplos, hablamos del groove, del feel, qué quiere decir, sentir esa ambigüedad rítmica que existe en la música peruana y en la música afroperuana en particular.
Ahora, evidentemente también, por lo mismo que me decías anteriormente, y el hecho que hayas hecho, hayas también incursionado en otros instrumentos, eso te da también una experiencia también amplia, no solamente en la percusión, sino además tienes el conocimiento de los otros instrumentos. Y entiendo que también tú has estudiado música en la Universidad Concordia, si no me equivoco.
Sí, recién terminé mi bachillerato en Concordia, en lo que llaman Jazz Studies.
Ok, ¿y eso qué tal? ¿Cómo eso se inscribe dentro de la formación? Porque a veces hay como algunos ven como como dos caminos diferentes, el camino de los músicos que se hacen un poco autodidactas, si se puede llamar, y este camino un poco académico también de tu parte. ¿Cómo van esos dos caminos en el caso tuyo?
Es una pregunta interesante. Y yo llegaba también de la tradición de música clásica, eso es lo que yo conocía. Entonces en mi mente decía, pero para aprender música se tiene que hacerlo así, con tal y tal reglas, con seguir un camino un poco específico. Pero lo que me gustó bastante de Concordia es que en Concordia nos dejan bastante espacio para explorar cosas. Yo, mientras estudiaba, pude tocar con bastante gente, tocar en diferentes grupos, hacer diferentes tipos de espectáculos en diferentes lugares. Pude un poco combinar los dos. Tenía los cursos en el día con mis profesores, las tareas, todo eso, pero en la noche salía a ver shows, salía a tocar, salía a explorar, ¿no? Entonces, en el final se combinaron estas dos maneras de pensar.
Y bueno, vas a recibir este premio Oliver Jones, que justamente en honor a una de las mayores, grandes figuras del jazz aquí de Montreal. ¿Qué significado tiene esto para ti como una joven que está en esto de la música del jazz?
Es súper emocionante. No, la idea de poder tocar enfrente de Oliver Jones así, es increíble y no, da la impresión de formar parte un poco de la escena de Montreal, ¿no? De tener ese pequeño vínculo a un ícono. Es increíble, me llena de ni sé cómo decirle, es súper emocionante. Me sorprendió completamente la noticia y hasta ahora estoy que como no sé qué hacer con toda la información y toda la emoción.
En cierto modo, podemos decir, tomando en cuenta que tú eres una persona joven y que esto habla de la, en cierto modo, de también recoge una tradición de aquí de Montreal como un lugar también donde el jazz tiene en cierto modo, su hogar, ¿no? Sabemos que el jazz, por supuesto, es una expresión de afroamericana, pero que aquí en Montreal ha tenido siempre una presencia muy importante. Por supuesto, el festival ha contribuido mucho a eso, pero de alguna manera, y con casos como el tuyo, por ejemplo, gente que viene en cierto modo de una comunidad, bueno, un poco comunidad étnica, como serías tú, por lo menos por el lado de tu madre, ¿no es
Sí.
cierto? ¿Cómo se mantiene y cómo se, de alguna manera, se renueva también esta tradición con las nuevas generaciones y generaciones que vienen de otras comunidades también? ¿Cómo
Sí.
ves tú esa apertura hacia el jazz por parte no sé si hay otras amigas latinas que tú tengas, o amigos latinos que estén en esto, pero yo creo que es un fenómeno muy interesante esta apertura?
Sí. Y bueno, el premio también, ¿no? Ese es el objetivo de este premio, pero es muy bonito, es muy bonito y es muy no sé si es una palabra validante, validating, de sentir que hay esta apertura, porque yo hago mis cosas en mi rinconcito, ¿no? Y estoy trabajando para tratar de hacerme conocer un poco, pero de ver que no la gente importante de este mundo del jazz está lista para nosotros, está lista para sí, personas de las comunidades culturales o de la diversidad cultural de esta ciudad, están listas para mujeres también, porque eso es también un poco, no, ya no es raro, ¿no? Pero todavía somos una minoría en la...
Especialmente en la percusión, diríamos.
Sí. Sí, menos que antes, yo ni bien empecé a tocar, siempre ha habido mujeres que vi tocar, que me inspiraron, que fueron presencias importantes para mí, siempre han estado ahí, entonces no somos una rareza completamente, pero es muy bonito de sentir que no, okay, y el Montreal está más que lista para nosotras y nosotros, ¿no?
Qué bien, muy bien. Ahora, bueno, lo que vamos a tener el 9 de julio en el estudio TD, entonces se te va a hacer entrega de este premio y, bueno, me imagino que va a haber una presentación de ustedes. ¿Puedes adelantar algunas cosas, lo que se puede adelantar, evidentemente, de lo que va a ser esa velada, esa jornada?
Bueno, sí, tuve la oportunidad de preparar un show, va a ser como una hora más o menos. Van a ver, la mayoría de lo que voy a presentar van a ser mis propios arreglos. A veces son estándares jazz con un sabor peruano, a veces son canciones peruanas con un sabor jazz. Y también voy a incluir, y eso también es súper emocionante para mí, es que voy a tocar algunas canciones de otros compositores de jazz peruano, y como Gabriel Alegría y Juan Daniel Pastor, que son dos de mis compositores preferidos. Pero voy a tener la oportunidad de compartir también esta música y hacer conocer un poco lo que otras personas están haciendo con el jazz y la música peruana.
Bien, esta velada va a tener lugar entonces el 9 de julio, como decía, a las 18 horas, en el estudio TD. Eso es en el 305 en Catherine Oeste, Metro Place des Arts. Y esto es entrada libre, así que...
¿Sí?
Todos nuestros amigos y amigas oyentes que quieran interiorizarse y estar en ese momento y luego acompañar a Cristina esa tarde, que va a ser muy importante para ella y muy importante, yo creo, para mucha gente de origen latino que está haciendo música aquí en Montreal. Yo creo que es una... aprovechamos de invitar a nuestros oyentes. No sé qué, si quieres a reiterar esa invitación y hacerla muy fuerte, especialmente para otra gente joven como tú.
Ay, bueno, sí, me encantaría que todos que puedan venir, que vengan a dar su vuelta, que va a ser súper divertido, va a ser, es una fiesta jazz, fiesta peruana, y va a ser un momento súper, súper particular y súper importante.
Bueno, Cristina, quiero agradecerte por esta entrevista, el tiempo que nos has podido dar esta mañana para hablar contigo y, bueno, reiterar la invitación a esta velada en que se te va a dar ese premio. Felicitarte, por supuesto, por este importante galardón para ti y para tu carrera. Y desearte lo mejor para el futuro de tu vida artística.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues. Y ahora vamos entonces justamente a escuchar alguna de la música que tenemos aquí de Cristina.
Thank you.
Aquí comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que su ministro de Hacienda será el reconocido economista José Antonio Ocampo. Este economista ocupó el mismo cargo entre 1996 y 1997 durante el gobierno de Ernesto Samper y además es coautor de libros con el premio Nobel Joseph Stiglitz. La designación de Ocampo, de 69 años y profesor de la Universidad de Colombia, apuntaría a calmar a los mercados y los grandes empresarios que temen cambios drásticos en materia económica. Uno de los grandes desafíos de su gestión será encarar una reforma tributaria progresiva. Petro asumirá el 7 de agosto el mando de un país donde el desempleo ronda el 11%, la informalidad el 45% y la pobreza afecta al 39% de los 50 millones de habitantes. José Antonio Ocampo será nuestro ministro de Hacienda. Vamos a construir una economía productiva y una economía para la vida, escribió Petro en su cuenta de Twitter junto a una foto de ambos. Ocampo inició su vida pública como ministro de Agricultura en 1993 en la presidencia del liberal César Gaviria, cargo que dejó al año siguiente para pasar a dirigir el Departamento Nacional de Planeación con Ernesto Samper, de quien también fue ministro de Hacienda. En el ámbito internacional, Ocampo fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre 1998 y 2003, y secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales entre 2003 y 2007. En los últimos años fue codirector del Banco de la República, la Autoridad Monetaria de Colombia. Actualmente es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa, grupo compuesto por dos de los economistas más destacados a nivel mundial, Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. El economista tendrá en sus manos la responsabilidad de poner en marcha una ambiciosa reforma tributaria con la que Petro pretende cubrir el hueco fiscal aumentando los impuestos a los más ricos. En 2021, el presidente saliente Iván Duque pretendió, sin éxito, gravar a la clase media en plena pandemia de COVID-19, lo que provocó un estallido social sin precedentes que dejó al menos 46 muertos debido a la represión policial. Entre tanto, en Ecuador, tras semanas de protestas y marchas en las principales ciudades y varios muertos por acción de la represión policial, llegó a su fin la movilización iniciada por las comunidades indígenas. El presidente Guillermo Lasso habló este jueves en cadena nacional y aseguró que es momento de curar heridas tras el acuerdo de paz alcanzado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que puso fin a 18 días de movilizaciones en todo el país. Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo, reconstruir el Ecuador. Debemos recuperar el tiempo perdido, trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables, enfatizó Lasso. En el documento presentado por la Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, el gobierno aceptó reducir el precio de los combustibles más que lo anunciado previamente, derogar el estado de excepción reinstalado el miércoles y establecer mesas de negociación sobre otros reclamos del movimiento indígena. Esto supone un triunfo moderado para la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, que logró que se atiendan varias de sus demandas. Los indígenas iniciaron el reclamo el 13 de junio para exigir una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos. El acuerdo incluye también los decretos que ya firmó Lasso durante el paro, hacer que los gobernadores intensifiquen y fortalezcan los controles de precios en sus provincias, declarar en emergencia al sector salud y duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, admitió que el acta no incluye todas las demandas, aunque destacó que tiene importantes logros. Advirtió, en todo caso, que volverán a convocar movilizaciones si no se ven cumplido el acuerdo en un plazo de 90 días. Entre tanto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reveló que su par de Brasil, Jair Bolsonaro, le pidió interceder ante Bolivia por un eventual asilo de Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión por su autoproclamación en 2019. Lo voy a contar porque lo hizo público él. Me vino a plantear que interceda ante Bolivia para que logre que Áñez vaya asilada a Brasil. Y yo le dije que lamentablemente no podía hacer nada de eso, contó el mandatario en entrevista con la televisión C5N de Argentina. Fernández, que fue uno de los primeros líderes regionales en desconocer al gobierno de facto de Jeanine Áñez, hizo esas declaraciones debido a que Bolsonaro hizo pública su intención de ofrecer asilo a la ex senadora que se hizo designar presidenta. Digo lamentablemente por lo que él me dijo, gracias a Dios que no quiero hacer nada de eso, esto es interceder por Áñez, complementó el líder argentino en relación a la conversación con su colega brasileño. La declaración de Bolsonaro causó molestia en el gobierno del presidente Luis Arce. El canciller Rogelio Maita consideró que el caso fue impertinente y una inapropiada injerencia. Incluso Bolivia llamó a consultas por el caso al embajador de Brasil en el país. Además, Bolsonaro consideró el proceso contra Áñez como un acto de injusticia y cuestionó el silencio en el caso de su contendor electoral, Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el actual mandatario, Luis Arce, son amigos de Lula, y Lula, por eso, no dice absolutamente nada sobre este caso, había dicho Bolsonaro. Al contrario, Fernández aplaudió la decisión de la justicia boliviana de sancionar el golpe de Estado de 2019. Creo que ahí Bolivia dio un ejemplo a todo el mundo, que fue juzgar un golpe con tribunales ordinarios sin sacar a los jueces naturales. Pero para Bolsonaro, la ahora condenada por su rol en el golpe de Estado en Bolivia es vista de otra manera. Hace más de una semana, en una reunión con pastores evangélicos, el presidente de Brasil insistió en que se reunió con la ex senadora boliviana. Alguien oyó hablar de Jeanine Áñez. ¿Quién es esa mujer? Ella tiene aproximadamente 50 años, rubia. Estuve una vez con ella en la vida. Tuve una buena impresión de ella, una persona simpática. En un primer contacto tuvo nota casi 10, dijo Bolsonaro. Áñez se encuentra encarcelada desde el 13 de marzo de 2021. Inicialmente fue acusada por sedición, terrorismo y conspiración en el caso Golpe de Estado 1, denunciado ante la justicia por la exdiputada del Movimiento al Socialismo, MAS, Lidia Patti. Hace un par de semanas, la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión. Y bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad.
Y vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. Rusia aseguró que su ejército y las fuerzas prorrusas que se encuentran, se encontrarían ya a las puertas de la ciudad de Lisichansk, último bastión bajo control de Ucrania en la región oriental de Lugansk. Esto tras haberse hecho con el control de una refinería y de otras zonas industriales en el sur y sureste. Por otro lado, al menos 18 personas han muerto en un ataque ruso con misiles contra el distrito de Belorod-Dnistrovsky en la región ucraniana de Odessa, en el suroeste del país, informó este viernes el subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, en su canal de Telegram. Entretanto, esta semana en Madrid tuvo lugar el encuentro cumbre de los 30 miembros de la OTAN con resoluciones que anticipan un clima de tensiones. Los líderes de la OTAN definieron este miércoles a Rusia como la más significativa y directa amenaza para su seguridad y consideraron a China por primera vez como un desafío en la nueva estrategia para la próxima década que busca preparar a la Alianza Atlántica ante un mundo más peligroso. Estados Unidos anunció el aumento de su presencia militar en Europa, además de la región báltica, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Nos enfrentamos a un cambio radical en nuestro entorno de seguridad y la competencia estratégica está aumentando en todo el mundo, resumió en una rueda de prensa el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg. En la cita, los líderes aliados dieron luz verde al concepto estratégico de Madrid, el documento en el que basan sus principios y que guiará sus políticas a lo largo de la próxima década. La guerra de Rusia en Ucrania hizo saltar en pedazos la paz en Europa, destacaron los líderes en ese texto, en el que cambian el enfoque de socio estratégico que mantenía de Moscú desde que aprobaron su último concepto en 2010 en una cumbre en Lisboa, en la que incluso participó el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev. Los aliados celebraron una sesión de trabajo dedicada a la guerra en Ucrania, en la que participó por videoconferencia el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, de quien elogiaron su liderazgo. En la capital española, los líderes de la alianza dieron luz verde a un paquete integral de asistencia a Kiev, que incluye comunicaciones seguras, combustible, suministros médicos y armaduras corporales, así como equipos para hacer frente a minas y amenazas químicas y biológicas. También contiene cientos de sistemas portátiles antidrones, según señaló Stoltenberg, quien aseguró que a más largo plazo ayudaremos a Ucrania a pasar de equipamiento de la era soviética a un equipamiento moderno de la OTAN. El secretario general dejó claro que los países de la OTAN darán apoyo a Ucrania mientras sea necesario y aseguró que los aliados deben estar preparados para el largo plazo, porque las guerras son impredecibles. Rusia aseguró por su parte que no se siente intimidada por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en varios países de Europa, al tiempo que remarcó que el Estado ruso no se quedará de brazos cruzados y garantizará la seguridad del país. En el nuevo concepto estratégico, la OTAN advierte que China desafía nuestros intereses, seguridad y valores. además de establecer una posición conjunta de los aliados contra el terrorismo y las amenazas cibernéticas e híbridas. China no es nuestro adversario, pero debemos estar al tanto de los graves retos que representa, apuntó Stoltenberg. Luego de que Turquía levantara el martes su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza, después de mediar Stoltenberg en intensas negociaciones, los líderes aliados invitaron formalmente a unirse a la OTAN a ambos países nórdicos, que para superar las restricciones de Ankara le prometieron más cooperación antiterrorista. Además, los líderes aliados acordaron firmar los protocolos de adhesión de ambos países. Más adelante deberá tener lugar la ratificación de la adhesión a nivel nacional en los 30 aliados, y Suecia y Finlandia solo quedarán cubiertos por el principio de defensa colectiva de la OTAN una vez que haya concluido ese proceso. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle las repercusiones de las resoluciones adoptadas por la OTAN. Entre tanto, en el Reino Unido, el Tribunal Superior de Londres informó que la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este viernes un recurso para apelar la decisión de extraditarlo a Estados Unidos, autorizada hace 2 semanas por el gobierno británico. Así lo confirmó el tribunal a la cadena de noticias británica BBC, que precisó que Assange tenía tiempo hasta este viernes para recurrir la extradición firmada por la ministra del Interior, Priti Patel. Estados Unidos acusa al periodista de 18 delitos, la mayoría relacionados con espionaje y la publicación por parte de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y secretos diplomáticos en 2010 que pusieron a la diplomacia estadounidense en problemas. El australiano está detenido en la prisión de Belmarsh, en Londres, después de librar una larga batalla para evitar ser extraditado. Se enfrenta a hasta 175 años de cárcel, según sus abogados, pero el gobierno estadounidense indicó que es más probable que la sentencia sea de entre 4 y 6 años. Mientras tanto, los partidarios de Assange se reunieron este viernes frente al Ministerio del Interior para protestar contra su encarcelamiento y conmemorar su cumpleaños número 51, que es este domingo. Y a continuación, un nuevo tema musical.
¡Ay, qué alegría! Oh.
vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. Miles de personas vestidas de rojo y blanco y ondeando banderas canadienses abarrotaron el viernes el centro de Ottawa para celebrar el cumpleaños número 155 de Canadá. Fue el primer día de Canadá presencial en Ottawa en 3 años, después de que las restricciones del COVID-19 obligaran a cancelar los eventos de 2020 y 2021. Por otro lado, un grupo de un poco más de un centenar de manifestantes marchó por las calles cercanas a la colina del Parlamento para protestar contra las vacunas COVID-19 y las restricciones federales. Se trató de simpatizantes de los grupos de extrema derecha que el invierno pasado montaron en Ottawa el llamado Convoy de la Libertad. Hasta el viernes por la noche, los agentes de los Servicios de Orden Público de Ottawa habían puesto 284 multas de aparcamiento y retirado 79 vehículos de la zona de control. Los responsables de la ordenanza también han aumentado las multas por ruidos inusuales, gritos, orinar o defecar en las carreteras y aceras, bloquear una carretera y ralentizar el tráfico. Las multas son ahora de $1,000. A pesar de la presencia de esos manifestantes, la policía de Ottawa afirmó que fue seguro para las familias acudir al centro de la ciudad para los actos del Día de Canadá y se registraron pocas detenciones. Entre tanto, en nuestra provincia, menos solicitantes de asilo que cruzan por un popular punto fronterizo no oficial al sur de Montreal se quedarán en Quebec, según informó Radio Canadá. Esto se debe a que Ottawa ha aceptado una petición reiterada del gobierno provincial de trasladar a algunas personas directamente a Ontario. Con un número récord de solicitantes que cruzan actualmente a través del punto fronterizo improvisado llamado Roxham Road, el gobierno federal dijo que está trabajando para aliviar parte de la presión sobre Quebec para proporcionar recursos temporales y alojamiento para las personas. El Servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo que un número de solicitantes de asilo no tiene intención de quedarse en Quebec de todos modos. Los primeros trasladados a Ottawa comenzaron el 30 de junio. El mes pasado, el premier de Quebec, François Legault, pidió al gobierno federal que cerrara Roxham Road, alegando que la provincia no tiene capacidad para atender a los inmigrantes mientras esperan que se tramiten sus solicitudes de refugio. Entretanto, en Montreal, después de 2 años de pandemia, vuelven las actividades masivas, especialmente los festivales del verano, aunque las autoridades han advertido que el virus aún está presente y se recomienda tomar precauciones, especialmente cuando hay mucha cantidad de público. El Festival de Fuegos Artificiales se inició la semana pasada y continúa cada miércoles y sábado hasta el 6 de agosto en el Parque de Diversiones La Ronde, en la isla Santa Elena. El sábado 9 de julio estará el espectáculo representando a México a cargo de la firma Sirius Pyrotechnics. Y desde este jueves y hasta el 9 de julio, tanto en salas como al aire libre, vuelve de manera presencial el Festival Internacional de Jazz de Montreal, otro de los eventos tradicionales del verano montrealés. Los espectáculos gratuitos al aire libre empiezan desde el mediodía aproximadamente y duran hasta la noche en la Plaza de los Festivales, en el llamado Quartier de Espectacle, esto es en el Metro Place des Arts. Y vamos ahora a un nuevo tema musical. We'll be right back.
piacciono all'artistico e alla falsa cultura. Non tengo io la colpa se esiste nel spettacolo con uomo e radios laser. E il scenario è tan lleno di necios che se mueve. Oh, patriot.
La revista de la semana. La OTAN en busca de una nueva guerra fría. La reunión cumbre de los miembros de la OTAN realizada esta semana en Madrid ha lanzado lo que en los hechos puede ser considerado como una declaración de una nueva guerra fría. El blanco principal de esta postura de la OTAN ha sido Rusia, pero China también ha sido mencionada como un desafío. Todo esto apuntando a diseñar un escenario en el que Occidente, o más específicamente Estados Unidos, intenta erigirse en el poder dominante a nivel mundial, mientras trata de alinear a las demás naciones en su propósito de aislar e incluso asfixiar económicamente a Rusia. Sobre esto habría que hacerse algunas preguntas. Primero, ¿por qué producir esta situación de confrontación ahora? Y además, ¿qué efectos va a tener este clima de tensión mundial? Como todo el mundo sabe, el detonante de la actual crisis ha sido la invasión a Ucrania por parte de Rusia, iniciada el 24 de febrero pasado. Sin embargo, los antecedentes de este acontecimiento se remontan a antes, en particular a los problemas internos de Ucrania como ex república integrante de la fenecida URSS. Las tensiones entre quienes procuraron desde el primer momento alinear a ese país a los bloques tanto económicos como militares de Occidente, la Unión Europea y la OTAN, y quienes preferían desarrollar una relación más cercana a Rusia, un país con el cual, aparte de los remanentes de integración existente desde los tiempos soviéticos, comparte similitudes culturales, lingüísticas e históricas. Ucrania devino un estado independiente en 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, pero en los años subsiguientes se vio plagada por inestabilidad política y escándalos de diversa índole. En febrero de 2014, después de protestas montadas por sectores pro-occidentales, el presidente Viktor Yanukovych fue removido de su puesto por el Parlamento en lo que podría considerarse un golpe de Estado blando. Yanukovych había descartado entonces buscar asociarse a la Unión Europea. En cambio, había apoyado continuar con los lazos económicos y de integración existentes con Rusia que se remontaban al tiempo en que ambas repúblicas eran parte de la URSS. En junio de 2014, Petro Poroshenko, con una posición pro-occidental, fue elegido presidente. En marzo de ese año, Rusia había anexado la península de Crimea, poblada mayoritariamente por rusoparlantes. Plagado por acusaciones de corrupción, el gobierno de Poroshenko terminó en descrédito y en 2019, el actor y abogado Volodymyr Zelensky fue elegido presidente. en principio con un programa que era un repudio a lo actuado por los políticos tradicionales. Zelensky eventualmente se vio envuelto en la vieja disputa interna sobre si mirar más a Occidente o conservar una buena relación con Rusia. En el intertanto, la OTAN había estado expandiéndose hacia las cercanías de la frontera rusa, incorporando a exaliados de la antigua Unión Soviética como Polonia, Bulgaria y Rumania, e incluso a ex-repúblicas soviéticas como los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Por cierto, ese expansionismo de la OTAN provocó la airada respuesta rusa. El intento de que Ucrania se incorporara también a la OTAN desató la violenta respuesta rusa, la invasión. Nótese que desde ese momento, lejos de buscar contribuir a una solución pacífica, Estados Unidos y sus aliados han hecho todo lo posible por echar más leña a la hoguera. En definitiva, ha sido el pueblo ucraniano el que más ha sufrido los efectos de una guerra que tiene características brutales por los bombardeos a ciudades que afectan a decenas de miles de civiles. Siempre se ha repetido esa cínica expresión de que la guerra es un gran estímulo para la economía, bueno, lo cual es cierto a medias. En un primer momento causa distorsiones que hemos visto en estos días, con una inflación global y serias perturbaciones en la cadena de aprovisionamientos, especialmente de alimentos y bienes de consumo. En lo inmediato también, ciertamente, este conflicto genera enormes ganancias al complejo industrial militar, que comprende no solo la manufactura de armas, municiones y pertrechos militares, sino toda la industria electrónica, la extracción de minerales y combustibles estratégicos también. Bastaría revisar dónde se ubican esos grandes consorcios que operan en estas áreas de la economía de guerra para constatar que la inmensa mayoría se halla en Estados Unidos. En cuanto a los efectos del anuncio hecho por la OTAN y que en la práctica colocaría al mundo de nuevo en medio de una guerra fría, aparte de los países que se hallan en medio de los conflictos, en este caso Ucrania, no debe descartarse que pueda haber otros involucrados en el futuro. Habrá presión a que otros estados se alineen con los aliados de la OTAN. Eso puede ocurrir sin duda con los países latinoamericanos, a los que Estados Unidos siempre ha considerado sus satélites. Por último, un efecto no menos importante en esta nueva Guerra Fría puede golpear directamente a los esfuerzos por contrarrestar lo que ha sido el cambio climático. Por de pronto, la fragilidad en el aprovisionamiento de energía para Europa ha llevado a redoblar la producción petrolera. Incluso Alemania ha planteado reiniciar la utilización de carbón para generar electricidad. Sin duda, una nueva guerra fría en la que los ganadores serán unos pocos grandes consorcios internacionales y en la que los perdedores serán la inmensa mayoría de la población mundial. The Weekly Review. NATO in search of a new Cold War. The summit meeting of NATO members held this week in Madrid has concluded with what can be regarded as the declaration of a new Cold War. The main target of NATO's posturing has been Russia, but China has also been mentioned as a potential challenge. All this aiming at designing a scenario in which the West, or more specifically the United States, tried to set itself up as the dominant power worldwide, while trying to align the other nations in its purpose of isolating and even economically suffocating Russia. A few questions should be asked about this. First, why produce this confrontational situation now? And furthermore, what effects is this climate of global tension going to have? As everyone knows, the trigger for the current crisis was Russia's invasion of Ukraine, which began on February 24th. However, the background to this event goes back to earlier occurrences, in particular to Ukraine's internal problems as a former republic of the defunct USSR, tensions between those who sought from the outset to align that country with the economic and military blocs of the West, the European Union and NATO, and those who preferred to develop a closer relationship with Russia, a country with which, apart from the remnants of integration existence in Soviet times, it shares cultural, linguistic, and historical similarities. Ukraine became an independent state in 1991 after the dissolution of the Soviet Union, but in subsequent years it was plagued by political instability and scandals of various kinds. In February 2014, after protests mounted by pro-Western sectors, President Viktor Yanukovych was removed from office by parliament in what could be considered a soft coup d'etat. Yanukovych had then ruled out seeking association with the European Union. Instead, he has supported continuing existing economic and integration ties with Russia, dating back to the time when both republics were part of the USSR. In June 2014, Petro Poroshenko, with a pro-Western stance, was elected president. In March of that year, Russia had annexed the Crimean Peninsula, populated mostly by Russian speakers. Plagued by accusations of corruption, Poroshenko's government ended in disrepute, and in 2019, the actor and lawyer Volodymyr Zelensky was elected president, initially with a program that was a repudiation of what was acted by traditional politicians. Zelensky eventually became embroiled in the old internal dispute over whether to look more to the West or preserve a good relationship with Russia. In the meantime, NATO had been expanding closer to the Russian border, incorporating ex-allies of the former Soviet Union, such as Poland, Bulgaria, and Romania, and even former Soviet republics, such as the Baltic states of Lithuania, Latvia, and Estonia. Incidentally, this NATO expansionism provoked an angry Russian response. The attempt to bring Ukraine into NATO also triggered the violent Russian response, the invasion. Note that since that time, far from seeking to contribute to a peaceful solution, the United States and its allies have done everything possible to add fuel to the fire. In the end, it has been the Ukrainian people who have been suffered the most from the effects of a war that has brutal characteristics due to the bombardment of cities affecting tens of thousands of civilians. The cynical expression that war is a great stimulus for the economy has always been repeated, which is only half true. Initially, it causes distortions that we have seen in recent days with global inflation and serious disruptions in supply chains, especially for food and consumer goods. In the immediate term, too, this conflict certainly generates enormous profits for the military-industrial complex, which includes not only the manufacture of weapons, ammunition, and military equipment, but also the entire electronics industry and the extraction of strategic minerals and fuels. It will suffice to review the location of the large consumptions operating in these areas of the war economy to see that the vast majority of them are located in the United States. As for the effects of the announcement made by NATO, which in practice will place the world once again in the middle of a Cold War, apart from the countries in the middle of the conflicts, in this case Ukraine, it should not be ruled out that there could be others involved in the future. There will be pressure for other states to align themselves with NATO allies. This can certainly happen with Latin American countries, which the United States had always considered its satellites. Last but not least, a no less important effect of this new Cold War may hit directly at efforts to fight climate change. For one thing, the fragility of Europe's energy supply has led to a redoubling of oil production, and Germany has even considered restarting the use of coal to generate electricity. Undoubtedly, a new Cold War in which the winners will be a few large international corporations and the losers will be the vast majority of the world's population. Good day.
De fundir mi espacio frente al tuyo. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme ahí? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y cómo el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada.
Vamos ahora al fichero latino de hoy, 3 de julio de 2022. Anuncios de interés público. Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la segunda vacuna de refuerzo o cuarta dosis para mayores de 18 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé, en francés o en inglés. Eventos. Ceremonia de entrega del premio Oliver Jones por parte del Festival Internacional de Jazz de Montreal a Cristina Baudrier Cárdenas, quien luego de la ceremonia hará una presentación musical especial. Esto es el sábado 9 de julio a las 18 horas en el estudio TD, ubicado en el 305 St. Catherine Oeste, Metro Place des Arts. Entrada gratuita. Publicaciones. En las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Présence chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la Librairie de la Université de Montréal en el 3200 Jean Briand, en la Librairie Bertrand en el 430 Saint-Pierre en el Viejo Montreal, en el Internet en la cadena Renaud Bré, en la Librería Argos en el 1841 A Saint Catherine Oeste, y en la librería Paragraph 2220 McGill College Avenue. Precio $10 más impuesto. El tiempo para hoy. Según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, soleado con una temperatura máxima de 25 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de 17 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com. O también puede enviarnos un mensaje en Facebook, pues visítenos en el www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Sepan todos a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Que sepan todos a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva a nadie con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
This is Amanda Dawn Christie, telling you that if you're interested in radio, AM, FM, shortwave, amateur radio, pirate broadcasting, and more, you won't want to miss the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Welcome, everyone, to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, July the 3rd, and we wish all our American friends a happy 4th of July coming up tomorrow. And here in Canada, we're still celebrating July 1st yes. Weekend, making a long weekend out of it. So I know there's a lot of tourists in town. The Jazz Fest is going on in Montreal, so it's a busy time, and we're getting that typical humid weather starting up here in Montreal. So it's a good time to be here. So we say hello to anybody that might be visiting from out of town as well. My name's Sheldon. I'm here with Jill. We are